Prosigue búsqueda de sospechosos de atentado en Francia. Estados Unidos y Cuba comenzarán conversaciones sobre normalización de relaciones diplomáticas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 8 de enero 2015. En Francia prosigue la frenética búsqueda de los dos hermanos sospechosos del ataque a la publicación satírica Charlie Hebdo. Fuentes indican que los atacantes fueron vistos este jueves en un vehículo Renault en una estación de servicio a unos 70 kilómetros de París. Fotografías de los dos sospechosos circulan por las redes sociales. Cadenas informativas estadounidenses informan que ambos atacantes aparecen en la lista de prohibición de viajes aéreos del FBI y que habrían sido entrenados en actividades terroristas en Yemen. Con la identificación de los terroristas responsables del ataque a los cimientos de la libertad de expresión, las autoridades francesas dieron un paso crucial en la aplicación de justicia tras el asesinato. Alberto Pimienta tiene más detalles.
Estos dos hermanos son los hombres más buscados en Francia, Cherif y Saïd Kouachi. Ellos son dos de los tres sospechosos de asesinar a 10 periodistas, incluyendo al editor y tres caricaturistas, y a dos policías al irrumpir en las oficinas parisinas del semanario satírico Charlie Hebdo. Las autoridades siguen su rastro y los hermanos presuntamente fueron vistos por última vez al robar una gasolinera al noreste de Francia.
Aparentemente abandonaron su auto y están en el bosque. Me dijeron que no pase por el bosque y así evitar encontrármelos.
Pero, ¿quiénes son estos hermanos? Para Cherif Kouachi, de 32 años, esta no es su primera vez bajo el radar de las autoridades. Cherif era un amante del rap. Y en estas imágenes se le puede ver rapeando en inglés con una gorra volteada y vistiendo pantalones holgados. Sin embargo, todo cambió cuando fue radicalizado por un mentor que conoció en una mezquita. Este mentor era el líder de una célula en el noreste de París que enviaba jóvenes a luchar en Irak. Cherif fue parte del grupo y fue arrestado en enero de 2005 cuando se preparaba a viajar a Siria para luego entrar a Irak. En 2008 fue condenado a 3 años de prisión, pero solo estuvo allí 18 meses. Sin embargo, según personas que lo conocen, fue allí donde Cherif consolidó sus convicciones terroristas. Él fue arrestado nuevamente en 2010 tras ser uno de los sospechosos que pretendía participar en una operación para liberar de prisión al autor de uno de los peores ataques terroristas en Francia. Su hermano mayor, Saïd, de 34 años, parece no tener ninguna conexión previa con el terrorismo, pero ambos fueron identificados por las autoridades ya que uno de ellos olvidó su identificación en el auto que usaron para escapar. Según los investigadores, el otro sospechoso se llama Hamid Murad, de 18 años. Él se entregó a las autoridades y de manera extraña algunos de sus compañeros de clase dicen que Murad los acompañaba en el mismo salón al momento del ataque. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En medio de la tragedia, el mundo es testigo de la resistencia de un pueblo que se niega a doblegar sus libertades. Mensajes de rechazo llenan las plazas de París y los medios sociales contra quienes buscan herir de muerte las libertades gestadas para la humanidad, precisamente en Francia.
Yo soy Charlie se convirtió en cuestión de minutos en el lema de las protestas que estallaron alrededor del mundo para condenar el ataque contra la publicación satírica francesa Charlie Hebdo. Más de 35.000 se reunieron en la Plaza de la República, cerca al lugar donde ocurrió el atentado.
Tengo lágrimas en mis ojos. Te das cuenta de lo que ha sucedido y no crees que sea posible. Tenemos que demostrar que ya no podemos aceptar este tipo de cosas.
La firmeza de las protestas no eliminan, en algunos, un sentimiento real de temor, pero el miedo no paralizó a estos asistentes a la manifestación para rechazar la crueldad del atentado y sus implicaciones para las libertades de la humanidad.
Darse cuenta que puede suceder en todas partes, en cualquier momento y cualquier país es lo que realmente molesta, y ahora entiendo mejor a las víctimas del 11 de septiembre.
Esta declaración y el hecho de que fue atacada la cuna del origen para la humanidad de los derechos fundamentales como el de la libertad de expresión es la muestra de que el crimen tiene implicaciones más allá de las fronteras de Francia.
Esta es una tragedia que trasciende nacionalidades. Es un ataque a la libertad de expresión y es trágico.
Como este joven, cientos de manifestantes desafiaron las gélidas temperaturas y salieron a las calles de Nueva York con carteles y velas en mano en homenaje a las víctimas, y en defensa de la libertad de expresión. San Francisco y Washington vieron manifestaciones similares. Angélica Herrera para La Voz de América.
Con calificativos que rara vez utiliza la ONU, Ban Ki-moon rechazó el crimen contra la publicación francesa Charlie Hebdo. A sus llamados se unieron a una sola vez organizaciones defensoras de la libertad de expresión en el mundo.
Con un contundente rechazo, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas dejó registrado para la historia la condena por el ataque terrorista contra la revista satírica Charlie Hebdo.
Fue un horrendo e injustificable crimen a sangre fría. También fue un asalto directo a uno de los pilares de la democracia, a los medios y a la libertad de expresión.
Organizaciones internacionales que defienden la libertad de prensa y han trabajado para garantizar los derechos de los comunicadores, como el Comité para la Protección de los Periodistas, aseguró que el ataque no es solo contra una publicación en Francia.
Los periodistas en todo el mundo, aquellos que cubren temas sensibles, como lo ha documentado el CPJ en los últimos años, son víctimas con frecuencia de ataques violentos, de persecuciones, de asesinatos. Pero que esto ocurra en una de las capitales del mundo, que esto ocurra en París, demuestra claramente que la amenaza contra la libertad de prensa es una amenaza global y que no hay hoy en el mundo un refugio seguro.
Reporteros Sin Fronteras, en su página de internet, pidió a directores de medios de comunicación que publiquen los dibujos de la revista enlutada. Esfuerzos que, de acuerdo a Carlos Lauría, del CPJ, ya han sido puestos en marcha por varias publicaciones internacionales.
Este no es un ataque solo contra periodistas, sino que es un ataque contra un derecho humano fundamental y contra los valores del sistema democrático.
Justamente con este tipo de acciones solidarias en la defensa de la libertad de expresión es que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hizo un llamado a la unidad.
Debemos luchar contra las fuerzas divisorias y de odio.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, manifestó su consternación por el atentado contra la revista francesa Charlie Hebdo, que cobró la vida de 12 personas. En un comunicado, la SIP calificó el episodio de un acto de barbarie contra una sociedad democrática que siempre ha abrazado con respeto y tolerancia las opiniones, informaciones y críticas más diversas y plurales. El presidente de la SIP y director del diario peruano La República, Gustavo Mom, resaltó que atentados de esta naturaleza desnaturalizan el sentido democrático, cuyo valor primordial se fundamenta en el respeto de cada ciudadano a expresar sus opiniones sin ningún tipo de represalias, dice la SIP. Sin embargo, muchos sectores, aquí también en Estados Unidos, consideran que la publicación de este tipo de caricaturas, las de Charlie Hebdo, son una provocación. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en breve con más de A Fondo. Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Por la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web, voanoticias.com.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Jesús Tobías entrevistó a Raúl Ruiz, el legislador demócrata por California, médico de profesión que representa al Distrito 36, para hablar de los proyectos y perspectivas del Congreso estadounidense luego de la victoria republicana en noviembre del año pasado.
La comunidad sepan que nuestra salud está enlazado con la política, porque también afecta la economía, las oportunidades de la educación, la seguridad de salud, calles seguras, tener parques en la comunidad y la infraestructura de América para poder aumentar el trabajo es importante para la salud del individuo. Y yo me dedico a mis pacientes, dedico a la gente, al pueblo, a las personas que están luchando para tener mejor vida, para tener mejor futuro para sus hijos, porque eso es importante para nosotros como individuos, como padres, que nuestros hijos tengan una mejor vida que nosotros tuvimos.
¿Qué tal la experiencia ahora en el Congreso?
La experiencia es poco diferente porque yo soy un médico de emergencia y ya sabe que en el salón de emergencia hacemos el trabajo rápido y no nos peleamos en quién va a tener el nombre primero o segundo, pero todo es para el paciente y así es como yo trabajo aquí en el Congreso, pero sabemos que en el Congreso no trabaja muy como un salón de emergencia y lo que necesitamos es más médicos de emergencia que ponen sus pacientes primero.
¿Por eso ha venido usted aquí entonces?
Sí, por eso es la razón que yo vine, por los niños que están sufriendo de hambre, para los padres que están sufriendo de bajos recursos, para los ancianos que tienen miedo de perder su Medicare y seguro social y todos los jóvenes que tienen la esperanza de aumentar el bienestar de sus comunidades y luchar para una mejor vida. Por eso estoy aquí luchando para ellos.
¿Cómo cree que se puede hacer realizar ese trabajo de emergencia en un Congreso dividido entre demócratas y republicanos y ahora con una mayoría republicana?
Mira, el clave es igual, es enfocarse en lo que uno necesita para la gente que uno está representando y hacer el trabajo y aumentar, buscar los asuntos comunes y de ese punto aumentar lo que podemos hacer juntos. Y nosotros, siendo el primer año de Congreso hace 2 años, pudimos pasar 2 propuestas como ley y hacer mucho para la comunidad. Entonces, estamos haciendo algo que quizás es clave. Y una de las cosas que necesitamos que hacer es disminuir las palabras de pleito y aumentar las palabras de coordinación, de colaboración. Y todo eso es para el bien común de este gran país, América, para aumentar el bienestar de nuestra población.
En términos de migración, ¿cómo ve que está avanzando? ¿Todavía hay esperanza de una reforma? ¿Qué le pareció la acción ejecutiva del presidente Obama?
Mira, el presidente hizo lo que él pensó que necesitaba que hacer. Y es un resultado de una síntoma de un Congreso que no puede trabajar juntos para poner una ley. La responsabilidad de pasar una reforma migratoria está bajo las manos del republicano Speaker Boehner. Si él nos deja votar, entonces no hay necesidad del presidente actuar y hacer cosas solo. Pero si el republicano Speaker Boehner nos deja votar en la Cámara Baja, entonces podemos votar. Y el asunto de tener esperanza. Mira, nosotros no llegamos o no crecimos en este país con lucha y pudimos lograr sin esperanza. Entonces, si nos van a preguntar a alguien, a una comunidad, ¿qué es el significado de la esperanza? Es la nuestra. Y nosotros nunca vamos a perder la esperanza para poder ser bien para la comunidad y para América.
Es Alto Vías, entrevistando al legislador demócrata por California, Raúl Ruiz. En otras noticias de Estados Unidos, de visita en Arizona, uno de los estados que en el pasado más sufrió de la crisis hipotecaria, el presidente Barack Obama anunció que su gobierno reducirá las primas de seguros para facilitar la adquisición de viviendas.
Today, home sales are up nearly 50%.
Hoy en día la venta de inmuebles subió en casi 50%, ha subido en casi 50% si lo comparamos con el peor momento de la crisis. La construcción se ha duplicado, la construcción de viviendas, eso ha creado cientos de miles de plazas de trabajo. Las ejecuciones hipotecarias están en su menor nivel desde 2006. El aumento del precio de los bienes raíces ha devuelto miles de millones de dólares a los bolsillos de la clase media de Estados Unidos, dijo el presidente. Durante el acto realizado en una escuela secundaria de Phoenix, Obama estuvo acompañado por el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Julián Castro. Estados Unidos extendió por 18 meses adicionales el estatus de protección temporal TPS para los ciudadanos de El Salvador elegibles, efectivo desde el 10 de marzo de 2015, al 9 de septiembre de 2016. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Jay Johnson, quien supervisa lo relacionado a inmigración, dijo que los beneficiarios actuales de El Salvador que buscan extender su TPS deben reinscribirse durante el período de 60 días hasta el 9 de marzo de 2015. En un comunicado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración exhortó a los beneficiarios salvadoreños a reinscribirse lo antes posible. Representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Cuba darán inicio a la primera ronda de reuniones en La Habana, con las que se iniciará el proceso de normalización de relaciones diplomáticas, anunciado recientemente por el presidente Obama. La delegación de Estados Unidos estará presidida por la secretaria de Estado de Junta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, como fue confirmado por la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki. La secretaria de Estado de Junta, Roberta Jacobson, viajará a La Habana los días 21 y 22 de enero para aprovechar las conversaciones previamente planificadas sobre asuntos migratorios e iniciar diálogos con el gobierno cubano sobre la normalización de relaciones diplomáticas. Como saben, las conversaciones sobre migración son reuniones bianuales que se alternan entre Estados Unidos y Cuba. Estados Unidos fue el anfitrión en la última ronda en julio del año pasado, aquí en Washington, dijo. La portavoz indicó que no va a revelar los nombres de los 53 prisioneros cubanos que están en la lista de quienes serán liberados por Cuba, pero que el Departamento de Estado y el gobierno de La Habana saben de quiénes se trata. Tenemos más detalles de esta información con Tony Cano.
La secretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, viajará a La Habana el 21 y 22 de enero para iniciar el proceso de normalización de relaciones diplomáticas.
La secretaria adjunta Jacobson viajará a La Habana aprovechando que ya había sido agendada para esa fecha una reunión para discutir asuntos migratorios con las autoridades cubanas. La decisión de restablecer relaciones diplomáticas será un asunto de esa reunión, así como la reapertura de embajadas, arreglos de logística, personal, visas y temas afines.
El anuncio se da horas después de que 5 presos políticos fueron liberados por Cuba como parte de un acuerdo con Estados Unidos, confirmaron organizaciones de derechos humanos en la isla. La Casa Blanca mostró su complacencia por la liberación de Ernesto Riverí, Lázaro Romero Hurtado y los hermanos Diango y Bianco Vargas y Figueroa Miranda.
Nos complace ver este paso dado por Cuba. Deseamos que ese gobierno cumpla completamente con su compromiso a corto plazo.
Se informó que todos los disidentes liberados son activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
La impresión de que se ha iniciado ahora, esta tarde, el proceso tan esperado de excarcelación de presos políticos cubanos.
Los expertos dijeron que el grupo de disidentes que serán liberados se eleva a 53 personas, aunque los activistas estiman que en la lista hay unos 115 presos políticos.
No estamos en la posición de dar los nombres de los disidentes por razones de seguridad. Somos muy cuidadosos en esto para no crear problemas a los propios disidentes.
Tony Cano, para La Voz de América.
Duramos con más en A Fondo. Por primera vez, el Banco de América, Bank of America, analiza la posibilidad de que Venezuela suspenda el pago de su deuda. El hecho es significativo, pues el organismo identifica como puntos críticos los indicadores que cada vez se deterioran más en ese país, según expertos y analistas. Álvaro Algarra está en Caracas y tiene más detalles.
La entidad financiera Bank of America considera por primera vez el riesgo de que Venezuela no pague su deuda, un hecho que resulta más significativo aún ante la crítica situación que enfrenta el país y que es el resultado de los indicadores sociales y económicos. El país está en recesión, la inflación es una de las mayores en el mundo, el desabastecimiento y la indignación de los venezolanos crecen.
Esto es deplorable para todos, esto es como una humillación cada día más para el pueblo. ¿Qué comida le vamos a dar a los niños? ¿Hasta cuándo vamos a vivir esta situación?
Desde el punto de vista del economista Ángel García Banch, además de los críticos indicadores, hay síntomas aún más significativos que demuestran el creciente descontento social. Según el analista, si bien antes la gente hacía largas filas, lo realizaba en un contexto donde no había ni desesperación ni pánico.
Hoy, por el contrario, uno observa pánico en esas colas porque la gente atribuye una baja probabilidad a que después de hacer esas colas, salga de los supermercados con bolsas llenas de alimentos.
Frente al escenario que abre la nueva posición de Bank of America, el analista asegura que una falta de pago de la deuda venezolana acarrearía consecuencias severas para el país.
Sin lugar a duda, nos quedaríamos sin financiamiento externo de ningún tipo, ni de multilaterales, ni de bancos de inversión. Y en ese sentido, el tamaño de los ajustes que tendrían que hacerse en la economía venezolana serían mucho mayores.
En China, el presidente Nicolás Maduro busca asegurar financiación con el gigante asiático, entre otras cosas para desvanecer cualquier temor de que el país se quede sin recursos para pagar su deuda. El mandatario sostiene que busca un cambio del modelo económico para no depender del petróleo.
Y la única posibilidad, oportunidad que tiene Venezuela de pasar al modelo productivo diversificado es con una revolución, con la revolución bolivariana. Así de sencillo. No hay otro modelo, no hay otro proyecto. No es el modelo neoliberal.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Líderes republicanos de la Cámara de Representantes anunciaron que votarán la próxima semana para bloquear recursos que financien la orden ejecutiva o decreto sobre inmigración del presidente Obama. Así lo expresó el presidente de la Cámara, John Boehner. La Cámara pronto tomará medidas para detener la acción unilateral del presidente en inmigración. Los republicanos estamos de acuerdo que este es un asunto grave y que la acción unilateral del presidente es una afrenta al Estado de Derecho. El objetivo de los republicanos es mantener el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional funcionando, pero reduciendo el financiamiento para evitar que los decretos de Obama entren en vigor. Al menos esas son sus intenciones. De todas formas, se espera que el voto sea simbólico, ya que es poco probable que la medida avance en el Senado o que, de hacerlo, el presidente la promulgue una vez en su despacho. El periodista de origen filipino José Antonio Vargas, ganador del premio Pulitzer e inmigrante indocumentado en Estados Unidos, obtuvo este jueves su licencia de conducir luego de pasar el examen de manejo en la ciudad de Santa Clara, California. Vargas dijo en su cuenta de Facebook que se trata de uno de los días más felices de su vida. Citamos, una licencia real, legítima, emitida por el gobierno de California, que obtuve, dijo él, sin mentir, sin guardar secreto y sin tener que vivir en temor. Vargas ha aparecido en la portada de la revista Time y dirigió un documental que fue transmitido el año pasado en CNN sobre su experiencia como un inmigrante indocumentado en Estados Unidos. Coca-Cola eliminará entre 1.600 y 1.800 puestos de trabajo en los próximos meses a nivel mundial, dice, para reducir costos. La compañía con sede en Atlanta, Georgia, comenzó a notificar a los trabajadores aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo este mismo jueves. La empresa indicó que se eliminarán plazas de trabajo en todas sus divisiones, incluyendo 500 empleos en Atlanta. La compañía que fabrica Sprite, Powerade, Vitamin Water y otras bebidas tiene aproximadamente 130.600 empleados en todo el mundo. En una declaración este jueves, Coca-Cola dice que seguirá buscando formas de hacer que la empresa continúe siendo más dinámica, sugiriendo que podría haber reducciones adicionales de personal en el futuro. Coca-Cola y su rival Pepsi han estado buscando formas de reducir costos, dado que sus ventas han disminuido en América del Norte. En octubre, Coca-Cola dijo que planeaba eliminar 3.000 millones de dólares en costos a través de una variedad de medidas. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Como un reto tan grande como el de los Juegos Olímpicos, se da la organización del Carnaval de Río. Lina Correa nos informa.
Música, color y fiesta. Eso es lo que millones de asistentes quieren disfrutar durante el legendario Carnaval de Río de Janeiro.
Pero mientras las escuelas de samba preparan sus comparsas, un reducido número de personas, en comparación con los que verdaderamente gozan la fiesta, trabaja tras bambalinas en un reto que el secretario de Turismo de la ciudad ha comparado con la organización de los Juegos Olímpicos que se apresta a celebrar Brasil.
Es una operación compleja, con una asistencia masiva. Esto es tan complejo como los Juegos Olímpicos.
Por eso también será una prueba en todos los frentes para las autoridades brasileñas, especialmente en materia de seguridad, donde la ciudad despliega no solo todos los recursos tecnológicos y humanos que garantizaron la seguridad de los deportistas y asistentes al Mundial de Fútbol, sino que mejoran desde todos los puntos de vista el desempeño de los sistemas usados con este fin.
Se van a necesitar más policías, más fuerzas militares, bomberos y guardias municipales. Esto, unido al uso de la más alta tecnología, nos da mayor capacidad de atención en un radio de acción más amplio.
Este despliegue también tendrá un impacto significativo en el ámbito económico, pues se espera que la ciudad reciba 900.000 turistas que generarán 700 millones de dólares en ingresos para las arcas de la ciudad.
El carnaval impulsará la creación de empleos.
Empleos que no solo serán informales, por el contrario, muchos de ellos serán empleos cualificados, porque serán miles las personas que estarán cumpliendo sus funciones de manera más eficiente, gracias a las ayudas tecnológicas que la ciudad prepara para hacer frente al reto y garantizar que todos, sin excepción, gocen de la fiesta. Lina Correa, para La Voz de América.
Bueno, vamos a despedir el programa con algo de música y hoy vamos a colocar a Marvin Gaye.
Get it on, sugar, let's get it on. I love you.